en Venezuela, mientras la esposa del presidente Nicolás Maduro, Cilia Flores, encabeza la lista de aspirantes a la reelección en el Parlamento venezolano, niegan a la diputada María Corina Machado su derecho a esa misma reelección, ya que le impidieron inscribirse tras haber sido inhabilitada para ejercer cargos públicos, lo que ocurrió recientemente. No obstante, intentó María Corina esa inscripción. Al impedírselo, declaró que el régimen da un paso más en su arremetida contra ella. No me quieren permitir postular mi nombre como diputada a la Asamblea Nacional. Ya el pasado 13 de julio, María Corina había sido notificada de su inhabilitación a ejercer cargos públicos por un año. Y además, la mayoría chavista en la Asamblea Nacional la destituyó como parlamentaria el 1 de abril del año 2014 por haber ella asistido a una reunión de la Organización de Estados Americanos, OEA, representando a la oposición. Como representante alterna del gobierno de Panamá, que así se lo concedió. La situación de María Corina Machado en las elecciones que se avecinan hizo que la oposición exiliada, la oposición venezolana en la ciudad de Miami, convocara a una conferencia de prensa en la que fijaron su posición. Hacemos contacto con el teniente Juan José Colina, organizador de esa conferencia.
Bueno, básicamente lo que se hizo el día de hoy fue notificarle a la opinión pública internacional la carta que se le envió al Consejo Nacional Electoral en rechazo pues a las inhabilitaciones que se están realizando en contra de líderes de la oposición que están presentando sus candidaturas para ser diputados a la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre, específicamente pues la candidatura de la exdiputada María Corina Machado. En el día de hoy se presentó ante las oficinas del Consejo Nacional Electoral de su jurisdicción para inscribir su candidatura y le fue impedido. Nosotros hemos manifestado que esto representa una violación flagrante pues a los derechos más elementales de los venezolanos, específicamente de estos venezolanos que se están postulando a la Asamblea, y que la Contraloría General de la República, que es el organismo que ha emitido estas inhabilitaciones por situaciones técnicas meramente y por mentiras, no tiene la autoridad ni legal ni moral para inhabilitar a estos venezolanos que cumplen con todos los requisitos para ser candidatos a la Asamblea Nacional, y que esto representa una obstaculización de la intención del líder de la oposición de que puedan ocupar cargos dentro de la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre. Y también se notificó una carta que se envió al secretario general de la OEA, Luis Almagro, notificando pues que estas inhabilitaciones constituyen una violación flagrante a la Constitución Nacional venezolana y que esto demuestra el talante totalitario de un régimen que viola los derechos humanos y que no tiene ninguna intención real de realizar un proceso electoral limpio y transparente como lo establece la Constitución y las leyes. Y hemos pedido que también se ejerza presión para que se permita la observación internacional en los próximos en las próximas elecciones del 6 de diciembre.
Precisamente el movimiento estudiantil la convocó y realizó una rueda de prensa ante la sede de la Unión Europea en Venezuela, en Caracas. Esto demuestra que los objetivos y las vías, tanto del venezolano dentro del territorio nacional como del venezolano fuera del mismo, en el exilio, son los mismos, que hay una unidad de principios.
Sí, es correcto. De hecho, se ha llamado pues a la unión de todos los venezolanos dentro y fuera del país para lograr el objetivo, que es básicamente derrotar este régimen nefasto el próximo 6 de diciembre y establecer una estructura organizativa a lo interno para defender la voluntad del pueblo, y a lo externo para hacer las denuncias y para hacer expresar a nivel internacional el talante totalitarista de un régimen que sin duda alguna tiene toda la intención de realizar un fraude sistemático, pero aunque tiene esa intención, no se puede dejar de participar y de establecer todos los mecanismos unitarios de forma tal de poder garantizar el triunfo de la oposición el 6 de diciembre y también garantizar la organización del pueblo para hacer valer y respetar ese triunfo.
Bueno, yo creo que cuanto más personas vayan a las urnas, más difícil, llegando hasta ser imposible al oficialismo, hacer un fraude. La presencia masiva es imprescindible en estas situaciones.
Sin duda alguna se ha comenzado una campaña para que los venezolanos puedan entender que mientras más asistan a votar, más difícil se le hace realizar un fraude al régimen fraudulento, y mientras más venezolanos estén dispuestos a defender la voluntad del pueblo, en esa medida estaremos mucho más cerca de lograr un triunfo significativo en una Asamblea Nacional que represente el primer paso para salir de este régimen nefasto que día a día es más totalitario, que día a día viola los derechos humanos y que día a día busca consolidarse de manera fraudulenta en el poder.
¿Quién en realidad está gobernando en Venezuela?
Bueno, realmente quien gobierna es Diosdado Cabello, para nadie es un secreto, y de hecho, por ahí hay un rumor que obviamente puede ser y se puede materializar de que Diosdado Cabello pues sería en las próximas horas o en las próximas semanas nombrado vicepresidente de la República para comenzar una transición dentro del país, de forma tal pues de que Nicolás Maduro no permanecería más tiempo en el poder, y ante esta situación hay que estar muy atento, ya que realmente Diosdado Cabello pues es quien es el que gobierna, es el que manda y es un personaje siniestro y macabro que es el arquitecto y el artífice pues de toda la violación a los derechos humanos dentro y fuera de Venezuela.
¿Hay quien dice que Diosdado Cabello es el hombre de La Habana en Venezuela?
No, realmente no, porque todo el mundo sabe pues que los hermanos Castro no simpatizan con Diosdado Cabello. De hecho, ahora van a simpatizar menos una vez que los hermanos Castro, específicamente Raúl, ha coqueteado y está entendiéndose muy bien con los Estados Unidos, y Diosdado Cabello, que es todo lo contrario, y esto es lo que ha marcado un distanciamiento bastante importante entre Cuba en estos momentos y Venezuela.
Entonces le sería más cómodo al gobierno de La Habana Nicolás Maduro.
Sin duda alguna. De hecho, Nicolás Maduro era su marioneta, Nicolás Maduro era su hombre de confianza, Nicolás Maduro era el individuo que podía manejar con suma facilidad, pero lamentablemente para ellos y afortunadamente para la Venezuela que aspira a una Venezuela democrática, Nicolás Maduro pues ha sumergido al país en una profunda crisis económica, política y social que básicamente pues ya ha roto o comienza a romper de manera contundente esas relaciones entre Cuba y Venezuela, y ya Raúl Castro darse cuenta de que el sistema político económico ya no es rescatable, se acerca a los Estados Unidos y deja a su hombre de confianza solo, lo que refuerza aún más la tesis de que estamos a la puerta de una transición en el país.
Nuestro siguiente tema se desarrolla en la Argentina, donde sus ciudadanos capacitados para votar deberán hacerlo en las elecciones primarias convocadas para el próximo domingo. ¿Será este un proceso de elecciones primarias convocado para dirimir posibles candidatos en los partidos políticos y que se ha convertido en una especie de primera vuelta que indicaría lo que podrá suceder en los resultados de las elecciones a convocarse el 25 de octubre próximo? En ese proceso, el candidato oficialista Daniel Scioli se ha convertido en el favorito. Del tema hablamos con nuestro siguiente analista, José Hernán, a quien preguntamos si Scioli es cercano a la política de Menem.
La verdad es que Menem está fuera de la discusión política. Quiero decir, no aparece en el escenario dentro de la discusión política, probablemente porque todos estuvieron cerca de Menem en algún momento. Todos los que hoy son candidatos estuvieron cerca de esta cercanía con Menem. Y honestamente, la sensación es que ninguno está más cercano o más lejano a Menem que otro. Lo cierto es que, desde el punto de vista de la imagen, de lo que percibe la gente, ciertamente la gente percibe en Macri un candidato más parecido a Menem, es decir, un candidato que viene a proponer un cambio un poco más radical, que no está diciendo todo lo que va a hacer, y eso genera cierto miedo.
¿Qué es lo que le da esa posibilidad? ¿Qué es lo que lo avala?
Fundamentalmente el apoyo de la presidenta y del partido justicialista.
¿Sería entonces, de resultar electo, una continuidad?
Bueno, esa es la gran incógnita. Daniel Scioli no es un rupturista tradicionalmente, es decir, en su historia uno no ve a una persona que vaya a romper con todo y a cambiar todo lo establecido. Con lo cual uno podría suponer que entre los candidatos principales, Daniel Scioli es indudablemente el que demuestra mayor continuidad o expresa mayor continuidad.
¿Y eso lo beneficia o lo perjudica?
Es una buena pregunta. La verdad es que es difícil saber si eso lo beneficia o lo perjudica. La sensación es que la gente quiere cierto grado de cambio, pero no un cambio radical. Eso es lo que todas las encuestas de opinión pública están indicando. Y todos expresan cambio, pero el que menos cambio expresa es Daniel Scioli. Entonces, o el que más certezas da de que los cambios van a ser, si hubiera cambios, suaves, es Daniel Scioli. Entonces creo que por ahí es que la gente interpreta, ve en Daniel Scioli un mejor candidato.
¿Él fue gobernador de Buenos Aires? ¿Dejó una buena labor?
Él es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es difícil siempre evaluar una buena gestión en la provincia de Buenos Aires, porque es una provincia verdaderamente muy complicada. Su buena relación con el gobierno nacional le ha permitido tener una provincia en, más o menos en buenas condiciones, o al menos en condiciones estables. De hecho, cuando Daniel Scioli tuvo algún encuentro, alguna discusión con el gobierno nacional, la provincia se le complicó. Es difícil mencionar alguna política pública que haya realizado que se destaque y que uno diga realmente hizo una gestión formidable. Pero lo cierto es que hacer que la provincia de Buenos Aires no se prenda fuego casi que es ya un bien en sí mismo. Y eso, sumado al apoyo de la presidenta, pero sobre todo el apoyo de la presidenta, es lo que lo hace como uno de los principales candidatos.
Su principal adversario, Mauricio Macri, ¿qué es lo que ofrece?
Es muy difícil siempre saber qué ofrecen los políticos en Argentina. Yo creo que lo más interesante es qué ve la gente en Mauricio Macri. Y mi sensación es que la gente en Mauricio Macri ve una expresión de mayor cambio, ve una cierta renovación, probablemente sin ser radical, pero la verdad es que la mayoría de la gente percibe que Mauricio Macri sería, de los tres principales candidatos, el que mayor expresa cambio, el que más cambio expresa. Y si bien Mauricio Macri ha tenido algunos giros, algunas declaraciones para demostrar que el cambio que él plantea no es tan radical, porque lógicamente los otros candidatos tratan de poner a Mauricio Macri cuanto más a favor del cambio mejor, digamos, para tratar de sacarle votos, y Mauricio Macri trata de mostrarse como menos cambio, pero al mismo tiempo eso le resta votos en cierto sector de la población que quiere cambio. Entonces están realmente los tres candidatos, pero sobre todo Daniel Scioli y Mauricio Macri, en una situación de mucha cercanía en términos de votos, que hace que la discusión sea muy, muy finita, digamos, muy sutil, en cierta medida.
¿Cuál es el tercer candidato?
El tercer candidato es Sergio Massa, que está un poquito relegado. Fue uno de los primeros en lanzarse, y fue uno de los que encabezó las encuestas durante buena parte de la carrera presidencial. Pero hoy en día está un poco relegado, con una intención de voto en torno al 20%.
¿La cercanía de Cristina a uno de los candidatos lo a ayuda o lo afecta? En este caso sería a Scioli.
No, lo ayuda. Cristina no está yéndose con una mala imagen, si bien es cierto que los presidentes, cuando terminan su mandato y ya no pueden renovar, en Argentina suelen tener un pequeño repunte en la imagen porque la gente ya empieza a verlo con otros ojos, no como un candidato político. Y la presidenta tiene un piso, podría decirse, de imagen positiva, de intención de voto, casi a cualquier cosa, que está en el 30%. Eso le traslada en cierta medida un piso a Scioli que está en torno al 20 y pico%, lo cual es un punto de partida alto.
Pues sí, empieza con una buena base.
Claro. Arranca con una base importante de 20 y tantos%, y después su mérito propio le suma el resto, y el aparato peronista, el aparato justicialista, otro tantito más. Y eso, bueno, lo pone en torno al 40-38, 37, según qué encuesta se maneje, 42% por ciento de los votos.
¿Cuál es la experiencia que Macri ofrece previamente?
Bueno, Macri es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que vendría a ser como el gobernador. Es un poquito más que un alcalde y un poco menos que un gobernador, pero es la ciudad más importante del país. Tiene uno de los presupuestos más grandes de la Argentina y él ya está en su segundo mandato, o sea que no puede ser reelecto en la ciudad de Buenos Aires, y la verdad es que en líneas generales ha realizado una buena gestión, con algunos puntos fuertes de su gestión, pero que, bueno, no dejan de ser puntos fuertes de una gestión casi local, ¿no? O sea, que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con algunas cuestiones en materia de servicios públicos, pero que no estamos hablando de las grandes políticas macroeconómicas, ¿no?
¿Él era cercano a Menem?
La verdad es que Menem está fuera de la discusión política. Quiero decir, no aparece en el escenario dentro de la discusión política, probablemente porque todos estuvieron cerca de Menem en algún momento. Todos los que hoy son candidatos estuvieron cerca de esta cercanía con Menem. Y honestamente, la sensación es que ninguno está más cercano o más lejano a Menem que otro. Lo cierto es que, desde el punto de vista de la imagen, de lo que percibe la gente, ciertamente la gente percibe en Macri un candidato más parecido a Menem, es decir, un candidato que viene a proponer un cambio un poco más radical, que no está diciendo todo lo que va a hacer, y eso genera cierto miedo.
Entre los candidatos, ¿cuáles son los más o los menos cercanos a Menem?
La verdad es que Menem está fuera de la discusión política. Quiero decir, no aparece en el escenario dentro de la discusión política, probablemente porque todos estuvieron cerca de Menem en algún momento. Todos los que hoy son candidatos estuvieron cerca de esta cercanía con Menem.
Llegamos así al final del programa. Agradecemos a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.